Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy Pilar Cisneros y yo estamos en el Corte Inglés de Callao, haciendo el programa aquí con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Pecho, que es mañana. Estamos delante de la calle El Carmen, tenemos aquí muchos amigos delante del escaparate. Saludos a todos los amigos que nos están viendo detrás del cristal, ¿eh? Y estamos contando a los amigos que están aquí en la calle del Carmen y a toda España lo que está sucediendo en Cataluña. Son las 5 de la tarde, esta es la hora en la que está prevista que la gran manifestación convocada por Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural contra la sentencia del Supremo arranque. En realidad, las calles de Barcelona están llenas de muchas personas desde hace mucho tiempo, personas que creen en la independencia, que están contra la sentencia del Supremo, están en su derecho de manifestarse. Pero qué bueno sería que estas miles de personas, que estas decenas de miles de personas hoy, a estas horas, en Barcelona, levantaran la voz contra todo aquello que les parezca, pero sobre todo y fundamentalmente contra la violencia. Me gustaría, nos gustaría oír una Barcelona hoy que diga no a la violencia. Quedaría entonces acreditado ciertamente que hay independentistas pacíficos que están contra la violencia de estos cuatro días. Desgraciadamente la previsión es que no van a hacer esto, desgraciadamente la previsión es que va a acabar una vez más la jornada como ha acabado en los últimos cuatro días, porque en las últimas horas ha habido enfrentamientos de radicales que han lanzado huevos, latas, hielo y botellas de plástico a los policías de la Jefatura de la Policía Nacional en la Vía Layetana, y ha habido que cargar. No hubieran sido igual estos cuatro días sin unos Mossos de Escuadra colaborando con la Policía Nacional, fieles a, digamos, un orden constitucional. Pero los Mossos, especialmente su jefe, Miquel Buch, está en el punto de ataque por parte del independentismo, de cierta parte del independentismo, de Esquerra. Bueno, su jefe Torra no respalda a Buch. Cuando compareció el jueves de madrugada no hizo referencia a los Mossos. Torra ayer en el Parlament le dijo a Miquel Buch que tenía que hacer autocrítica por la actuación de los Mossos, y hoy Esquerra ya directamente ha cargado contra él, ha pedido su dimisión. Lo ha hecho Rufián, lo ha hecho Torrent, el presidente del Parlament, lo han hecho los responsables de Asamblea Nacional Catalana. ¿Cuál es el motivo, el pretexto por el que piden la dimisión de Buch? Pues el pretexto es que ayer hubo enfrentamientos entre neonazis y radicales. Dios los cría y ellos juntan, es decir, radicalismo de ambas partes. Hubo un grupo de neonazis que le dieron una paliza a unos radicales independentistas, y los radicales independentistas le dieron una paliza a neonazis. Que de esto no habla Esquerra, que de esto no hablan los independentistas, porque también hubo, digamos, violencia contra los neonazis. Bueno, pues este ha sido el pretexto por el cual Esquerra ha cargado, y Rufián ha ido más allá. Rufián ha acusado a los Mossos de estar colegueando, de colegueo con los neonazis.
Que 200 nazis, literalmente, a gritos de viva Franco, viva Hitler, pudieran ir impunemente, con compadreo incluso con los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional, pegando a la gente por la calle, es inadmisible. Es inadmisible.
¿Dónde estamos? O sea, en una Cataluña en la que el diputado nacional de Esquerra dice que los Mossos están de colegas con los neonazis. ¿Por qué? Porque los Mossos están haciendo cumplir la ley. Se ha callado Rufián, que los radicales independentistas le dieron una paliza también a los neonazis. Le ha contestado Buch diciendo que no hay ninguna connivencia de los Mossos con personas violentas.
I és aquí, en aquest moment, on vull remarcar que, a diferència del que algú ha explicat, el cos de Mossos d'Esquadra no té cap tipus de connivencia amb persones violents.
El cuerpo de Mossos de Escuadra no tiene connivencia con personas violentas. El punto en el que estamos realmente es difícil de entender. ¿Qué tiene Torra y Esquerra que coinciden en pràcticament nada en pedir. Torra no apoya a Buc y Esquerra pide su dimisión. Claro, ¿qué quieren? Quieren unos mossos que no sean leales a la Policía Nacional. Quieren quitar de en medio a Buc. Y ojo que esto va a ser más largo de lo que parece. Y ojo que esto se va a prolongar. Y ojo que es necesario que en la Consejería de Interior siga habiendo alguien como Buc. Es lo primero, pero no lo último. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Pues precisamente nos vamos a acercar a los Jardines de Gracia de Barcelona. En ese punto de la ciudad condal confluyen las llamadas 5 marchas por la libertad para manifestarse en contra de la sentencia del Procés. Justo ahí hay un periodista de la cadena COPE, Sergi Tor. ¿Qué está pasando?
Miles y miles de personas están concentradas ya en lo que es el punto de inicio de esta manifestación, que acabará en Paseo de Gracia con Gran Vía Corts Catalanes. Para hacer una fotografía podríamos decir que es una diada bis con toda la escenografía independentista. También han llegado ya los tractores que ocupan Gran Vía y también los autocares para volver a casa muchos de los manifestantes. Está todo el comercio cerrado, a excepción de la restauración. Habrá oradores al acabar esta manifestación. Como decimos, está colapsado el centro de Barcelona por una manifestación que todavía no ha empezado y tendrá inclusive problemas de movilidad porque está colapsada.
Todo esto en un día de huelga en Cataluña que para muchos expertos es ilegal. Creen que realmente es el miedo el que ha hecho que muchos trabajadores no hayan ido hoy a su puesto de trabajo. Susana Moneo.
La huelga no está apoyada por los sindicatos mayoritarios, pero sí por la administración autonómica. Sin embargo, todos los expertos coinciden. Es ilegal. Jordi García Viña, catedrático de Derecho del Trabajo.
Las huelgas políticas están prohibidas en todos los países de la Unión Europea y por tanto también en España. Y este es un claro ejemplo, como lo hemos tenido en otros años, en los que no existe ningún tipo de relación en el ámbito laboral.
Muchas empresas se han visto obligadas a echar el cierre, convencidos de que sus empleados no irán, aunque quieran, por el miedo y las presiones. Por ello existe un acuerdo tácito de no descontarles el día.
Y aquí en la tarde te hemos contado esta historia. Los vecinos de Portugalete, en Vizcaya, han conseguido expulsar a una familia ocupa de la casa de una anciana de 94 años. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Sí, 5 días después de encontrarse con su casa en Portugalete ocupada, Vitori ha podido volver hoy al que es su hogar desde hace 88 años para encontrárselo, eso sí, totalmente arrasado. No ha sido una imagen bonita. Los ocupas parece que han aprovechado estos días para robarlo todo.
Es que nada, ni un trazo. No hay derecho a eso. Ya que han vivido, pues muy bien. Ya no lo veía tan mal. Pero que no hayan dejado ni nada. Es que tenía toallas aquí mismo. Para que no hay derecho. Han vivido, pero no dejarme nada. Es que nada, la librería entera que tenía.
Vitoria ha conseguido volver a su casa gracias a la presión de sus vecinos, que en una impresionante manifestación ayer por la noche consiguieron que los ocupas abandonaran el lugar voluntariamente.
Y ya en los deportes, Real Madrid y Barcelona se ponen de acuerdo con la fecha del Clásico. Santi Duque.
El miércoles 18 de diciembre, Pilar. Eso es lo que han dicho los dos equipos en sendos comunicados emitidos en las últimas horas. Mientras que el Barcelona, además de apoyar la fecha, deja claro que ellos no querían aplazar el partido ni jugar primero en el Bernabéu. El Real Madrid únicamente se ha limitado a decir en su comunicado que la fecha propuesta es la del 18 de diciembre. Recuerden que esta mañana la Federación Española de Fútbol comunicaba su decisión de aplazar el encuentro previsto para el próximo 26 de octubre en el Camp Nou por la situación en Cataluña. Esta mañana en la rueda de prensa previa al Mallorca-Real Madrid, el técnico del Real Madrid hablaba así del aplazamiento. Zinedine Zidane.
Y el club del Barcelona y nosotros la posición la vamos a tener. Si tenemos que jugar 26, vamos a jugar 26 y si tiene que cambiar de fecha, nosotros lo importante es estar preparados cuando nos va a tocar. Pero mi posición como entrenador del Real Madrid es esta. Nosotros cuando va a tocar lo vamos a jugar y vamos a estar preparados para jugar.
Mañana ese partido será el cierre a las 9 del Super Sábado, que arrancará a la 1 con el Eibar Barcelona. Para las 4 quedará el Atlético de Madrid-Valencia y a las 6:30 el Derbi del Sur entre Getafe y Leganés. Una jornada a la novena que arranca hoy con el partido que enfrenta desde las 9 a Granada y a Osasuna. Y un último apunte en bádminton. Carolina Marín se ha clasificado para las semifinales del Abierto de Dinamarca tras superar a la coreana Yang.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Cielo pintado de nubes. ¿Qué tal? Buenas tardes. 19 grados a esta hora en Cibeles. Para el fin de semana, tiempo parecido con alguna posible lluvia mañana por la tarde-noche. Respecto al tráfico, accidente de salida en la A1 en La Cabrera. Mucha precaución. Problemas de salida también en la A1 en el circuito del Jarama. A3, Rivas. A4, Pinto. Y A5, Arroyomolinos. Lo peor de la M40 está en Coslada, sentido A3, y en Pozuelo hacia la A5. En la M50, mucho ojo en Boadilla y Majadahonda, dirección A5, y en Las Rozas, enlace con la A6. En la M30, retenciones en el puente de los franceses. El ayuntamiento ha propuesto al gobierno central 7 lugares con capacidad total para 1.350 personas para que se conviertan en centros de acogida de emergencia para refugiados, 3 de ellas en la Casa de Campo, una en Fuencarral, otro en el distrito de Latina y 2 más en Moratalaz y Cercedilla. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, en un día tan especial como este, aquí en el Corte Inglés de Callao, en este escaparate, vamos, se lo iba a perder él, no podía faltar el cómico que echa la basura en el cubo de sus vecinos. En serio, el mítico Juan Solo.
Aquí estoy, un saludo a toda la gente que se agolpa en esta calle del Carmen. ¿Qué tal? Aquí hace mucho menos frío que ahí fuera. No hace frío.
Ah, vale.
Sí,
¿hace
que...
frío? ¿Hace frío?
No hace frío, ¿no? Hace frío, ¿no? La gente
dice
que no.
¿En la calle? No.
Hola, ¿qué tal? Bueno, como la gente en casa se va a perder los saludos, entonces ya prescindimos de ellos. Sí tiro la basura en casa, en los cubos de mis vecinos.
No.
¿Por qué no?
¿Pero por qué sí?
Porque la basura va todo al mismo sitio. ¿Qué más te da que lo tire en un cubo o en otro si lo va a ir 30 segundos después al camión? Nada, nada.
¿Qué persona más incívica
eres? Con manías. Hoy es un día muy especial, así que os he preparado algo a la altura.
Anda, alégrame el día.
Seguro que sí. Hoy tenemos nada más y nada menos que uno de nuestros especiales, Asia Indómita. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos buenos momentos nos dan chinos y japoneses? ¿Por qué? Porque hacen cosas raras. ¿Crees que exagero? Bueno, te suelto primero el titular y luego decidimos. Una turista asiática colabora en las labores de búsqueda de su propia desaparición.
No lo entiendo.
No es muy comprensible el tema, pero yo sé que
no
te vas a explicar.
No es nada comprensible.
Explícate.
El chaval tiene razón, vamos por partes. En primer lugar, debemos ubicarnos. Y nuestra historia tiene lugar en...
Islandia.
¡Islandia!
¿En Islandia?
¿Has estado alguna vez en Islandia?
Pues no, me gustaría, no.
Sí, a mí
sí,
también. Es una de mis asignaturas pendientes, conocer Islandia. ¿Qué hay que ver en Islandia?
Un paisaje mágico con volcanes cubiertos de musgo y montañas de cumbres nevadas.
Suena impresionante.
Suena misterioso.
Sí, a Islandia tienes que ir a ver naturaleza, porque otra cosa no vas a encontrar. De hecho, hay muy pocos árboles en toda Islandia.
Hay ir bien abrigado, entiendo.
Hay que ir muy bien
sobre
abrigado.
Sobre todo si vas en esta época del año.
Efectivamente. A Islandia se va a ver rocas, volcanes, acantilados y mucho frío. Porque hay personas a las que les gusta este tipo de turismo, ir a ver rocas, como a Rodríguez Zapatero.
A mí la caliza es...
Tiene algo, ¿verdad?
La caliza a mí me encanta.
¿Cómo que la caliza? ¿La caliza a mí me encanta?
Sí, él lo dijo, con Calleja.
Vale.
Por ahí, por León, dijo, la caliza a mí me encanta.
La piedra caliza, entiendo.
La piedra caliza.
La tierra caliza, entiendo.
Sí, efectivamente. Vale. Bueno,
esa es la roja, ¿no? Las tierras estas que aparecen ahí todas rojizas.
No pongas en evidencia, dice una chica ahí que está estudiando ahora y dice con la cabeza, sí, gracias por gracias por salvarme.
Cultura general,
¿vale?
Sí, señor.
Muchas gracias. Yo es que acabé el colegio hace un poquito.
Ay,
bien.
Madre.
Contamos lo de la turista. La señora va a visitar un cañón volcánico de 75 kilómetros de longitud, algo espectacular, cañón que hay en Islandia, dentro de una excursión organizada. Pero se cambia de ropa porque fuera hace mucho frío, es lo normal. Sales y te pones el chubasquero, el plumas o lo que sea.
Bien. El nórdico, bien.
Correcto, el nórdico porque está en Islandia. Correcto. Cuando vuelve al autobús, el conductor no la reconoce porque lleva una ropa distinta. Esto no es un tópico. A lo mejor para un islandés todos los chinos se parecen. Y en realidad a ellos, a los chinos les pasa igual con nosotros, como nos ha contado la propia turista.
Para mí, todos los occidentales se parecen. Cuando veo juntos a Donald Trump y Boris Johnson, no puedo distinguirlos de los morancos.
Tienen un aire, ¿eh?
Se dan un aire.
Se dan un aire, sí, señor.
Y menos gracia también tienen Donald Trump y Boris Johnson.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, el conductor del autobús alarmado estuvo esperando a la turista perdida durante una hora. Recapitulamos, la turista ya está en el autobús con una cazadora roja. El conductor...
O sea, ella ya había entrado al autobús.
Está en el autobús.
Pero claro, el autobusero no se había dado cuenta.
No, y dice, falta una. Y entonces ella dice, pues falta una. Y ahí, esperando también... Después de esa hora, el conductor ya se harta y se marcha. Bueno, se harta no, se tiene que ir. Llegó al pueblo más cercano y denunció la desaparición de la turista a la policía. Y dijo, en la declaración, mujer asiática de 1,60 m, de entre 20 y 30 años, que viste ropa oscura. Claro, recordamos que ella está con una cazadora roja. Ninguno de los pasajeros cayó en la cuenta de que era ella, ni siquiera la propia turista. El nivel de empanamiento aquí ya es brutal.
Ojalá sus ancestros hubieran dominado el secreto del fuego.
Pero...
¿Estaría dormida o algo? Porque...
No, simplemente pues es como si tú estás aquí y dices, falta Pilar. Y no...
Falta una, pero claro, no cree que es ella, ¿no? La
claro,
que falta.
Porque nadie sabe su nombre.
¡Qué tontería
y
más grande!
Todos aquí no se parecen, ya, pero la turista se excusa y nos aporta su interesante punto de vista.
Nunca pude imaginar que la turista perdida fuera yo. El conductor del autobús dijo que medía 1,60 y yo supero ampliamente el 1,62 de estatura.
Claro, ella dice, no soy yo. Efectivamente, has descrito a una persona que no es. La historia no acaba aquí. El operativo de búsqueda se prolongó un día entero. Policía, otros turistas e incluso la Guardia Costera estuvieron buscando el cuerpo de la turista en el mar, por si había caído por una cantera, y dicen, se ha ahogado, pues ya está.
Pero qué confusión.
Y ella fue voluntaria en su propia búsqueda.
Porque nunca pensó que era ella.
No.
La persona que, desaparecida,
que
claro.
El empanamiento qué es brutal, fuerte. Porque el conductor tampoco contó. Bueno, todo el mundo buscando, se suman 50 socorristas al día siguiente, y a las 3 de la madrugada, dice que en Islandia no hay mucho que hacer, a las 3 de la madrugada dice ella, a ver si voy a ser yo... Así que cae en la cuenta de que la persona perdida es ella y avisa a la policía.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
¿Qué te había dicho? Esta historia, Asia nunca defrauda con sus historias.
Bueno, es una historia curiosa, ¿eh?
Porque es una historia curiosa,
una
sí.
Confusión, en realidad, ¿no?
Es curioso, es claro, porque no sabe que la están buscando.
Y participa en la propia búsqueda.
Ahora, que poco hablan
desde luego
ya
tiene
¿no?
una historia para contar a sus nietos, ¿eh?
Sí, pero...
Porque no sé si le habrán cobrado el dispositivo de búsqueda, ¿eh? Y toda la gente que movilizaron precisamente en el rescate.
Bueno... Como Asia nunca defrauda, vamos a Japón.
¿Cómo te gusta esto? Cualquier excusa es buena para poner esta sintonía. Que para los que no son de los
Mazinger Z,
sí señor.
Bueno, ¿y por qué pongo Mazinger Z? Porque hablamos de ninjas. ¿Tiene algo que ver? No, pero me gusta Mazinger Z, como ha dicho Pilar. Ninjas, ¿qué eran los ninjas? La gente está confundida, porque ha visto muchas películas de Chuck Norris y de Bruce Lee y cree que los ninjas van, que sí, que van tapados de negro y están todo el rato haciendo en tu jardín.
¿Y no? Yo lo pensaba, yo creí que eran así.
Realmente no, los ninjas son como agentes secretos. Su misión principal era desestabilizar políticamente al rival. Entonces, si ya los pillaban, sí que hacían... y luchaban, pero vamos, ellos no van por la vida haciendo
eso. O sea,
que
eran espías.
Eran espías.
Vale.
Espías con poderes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo a una pequeña oyente que se ha sumado a la familia de COPE. Una estudiante de historia ninja, porque se estudia historia ninja en Japón, tenía que presentar un trabajo. El profesor dijo que valoraría la creatividad. Y ella dice, tengo que hacer un trabajo sobre ninjas. ¿Qué hago? No se le ocurre otra cosa que escribirlo con tinta invisible, como la que utilizaban los ninjas.
Ah, que utilizaban tinta invisible.
Claro, porque si eres espía es mejor no pasar fotocopias de lo que estás haciendo.
Sí, esto es todo un descubrimiento.
Bueno, son conocimientos básicos del mundo ninja.
Mira.
Para conseguir la tinta invisible estuvo horas y horas triturando semillas de soja. Chavales, no es necesario... A la hora de hacer chuletas. Hay bolígrafos que escriben con tinta simpática y cuando la calientas, se ve.
¿Cuándo vas a regalar uno de esos bolígrafos? Nunca he tenido uno, por favor, Juan.
Claro, porque tú has sido siempre muy estudiosa.
Lo he sido.
Para no llevarse un cero, la alumna añadió una nota al profesor con tinta visible diciendo: calienta el papel y lo lees. Él lo hizo y le puso un 10 por la creatividad. Ella dice que había leído en un libro esto de la tinta invisible. Bueno, no hace falta leer un libro de ninjas. Yo ya lo había leído en el manual de los jóvenes castores. Que la gente de mi edad lo hemos leído todos.
Yo no.
Tú no, porque eres más joven que yo.
Ah, creí que ibas a decir porque eres chica. Y era
Pero ella decía cómo hacer tinta invisible. Y no sé cómo... ¿lo dejamos aquí o te cuento una cosa sobre ninjas españoles?
Tú sabrás. ¿Tú mira, soy 19.
Soy muy breve. Sale una oferta de trabajo el año pasado en Japón. Se buscan 15 ninjas. No, se buscan como 10 ninjas.
Ninjas, no niñas. Ninjas.
Ninjas, correcto. Bien. Se presentan 15 españoles. Gente, un brasileño, 15 españoles. No habían leído que se buscaba actores que hicieran hacer de ninjas. Es decir, hay 15 españoles que se creen ninjas.
Que son ninjas, a lo mejor.
A lo mejor son
ninjas.
Y a
lo mejor nos están escuchando esta tarde, Juan Solo.
A lo mejor ahí están, infiltrados. Uy, esta palabra no.
¿Cuál es la mejor tortilla de patata del mundo? Esta es una pregunta que te estoy haciendo a ti y a todos los oyentes y a los que están en la calle también. Porque la tortilla de patata nos gusta a todos, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Bien. ¿Cuál es la mejor tortilla de patata? Porque el otro día tuvimos esta discusión en la redacción y yo he dicho que todo el mundo dice que la mejor tortilla de patata se hace en Betanzos. Pero es que la tortilla de Betanzos es verdad que tiene unas características muy especiales. ¿Eh? Te tiene que gustar. Pero lo que sí sé es que hay una persona que desde luego es la que hace la mejor tortilla de patata, concretamente de Betanzos. Porque además lleva 5 oros en el concurso que se hace de este tipo de tortillas. Es Josefa Miranda, que es la cocinera de Casa Miranda. Hola, Josefa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que tú ahora me dirás que haces la mejor tortilla de patatas de Galicia y de toda España.
Bueno, yo eso quisiera, no lo sé. ¿Cómo haces? Me lo reconocieron.
Este año al menos te lo han reconocido, pero además a base de bien. ¿Cuál es tu receta?
Pues mi receta es un buen aceite, yo lo uso de sabor intenso, la patata de aquí de esta zona es muy buena.
Hombre, patata gallega siempre, ¿no?
Y los huevos, el punto de sal y la forma de hacerla.
La forma de cuajar la tortilla.
Exacto, eso, pero claro. todo tiene que ir, una cosa con otra. No porque se deje cruda va a estar riquísima, sino por todo en general, ¿sabe? Una cosa con otra, el punto de sal, los huevos, que también en esta zona tenemos una zona muy buena porque hay mucho campo, tenemos granjas de mucho huevo campero, aparte de los de corral.
O sea, bueno, los productos tienen que ser de primera calidad.
Exactamente.
Ya, pero luego has mencionado el tema de que la tortilla quede cruda, que ahí es donde viene un poco la polémica, ¿no? Que cruda sí, pero no. ¿Cómo tiene que quedar de verdad una tortilla de Betanzos?
Pues yo le explico, nuestra patata quiero que vaya muy fina, bien frita, pero no tostada. Y luego el huevo puede estar muy, vérsela al corte de la tortilla muy jugoso, pero aunque no nada el plato en huevo.
Claro. O sea, que cuando abras la tortilla tampoco salga aquello todo líquido así para el plato, ¿no?
Es que, por ejemplo, nosotros lo hacemos a gusto del pedido de cada persona. Si es una tortilla que tenemos para cortar nosotros en porciones, ya es como es, pero si no la hacemos a gusto del cliente, unas veces me dicen, ¿cómo la haces tú? Otras veces, un poquito más pasada, y alguna vez me dicen, muy, muy poco pasada, pero no es tantas veces como me dicen, ¿cómo la haces tú?
Pero hasta ahí, ¿no? O sea, si te piden cosas raras, excéntricas, no, porque nos has dejado muy claro que la tortilla, claro, ahí está.
Porque la tortilla...
Si me la piden con cebolla, hacérsela con cebolla.
Ahí quería ir yo también. Pero normalmente tu receta, la tortilla de Betanzos, la auténtica, no lleva cebolla.
Exactamente.
Pero si alguien lo pide, tú se lo pones.
Hay para todos los gustos y entonces la hacemos como la pide el cliente.
Sí, pero a mí me ha gustado especialmente cuando has dicho cómo la haces tú. Es decir, hay clientes que te la piden como la haces tú, Pepa. Eso significa que tú tienes una manera especial de hacer la tortilla de Betanzos.
Bueno, pues mi fórmula es que esté muy, muy jugosa, pero que no nade el plato en huevo. Porque pues ahí es lo típico aquí, pero la gran mayoría la quiere, como me dice, como la haces tú, un poquito así jugosa, pero no nadando en el plato en huevo.
Yo hago tortillas de patata, aficionado, y siempre tengo un problema. No calculo bien la proporción entre patata y huevo. ¿Tú tienes una proporción? Pongamos una patata de tamaño medio, no un patatón. Por cada patata, ¿cuánto huevo habría que poner?
Yo le digo que la hago a ojo.
A ojo.
Yo la hago a ojo.
Eso me pasa a mí.
Ya no, porque claro. ¿Cuántas tortillas habrás hecho en tu vida?
Muchísimas, no lo sé. Incluso no apunto las que hago cada día, no. Calculo aproximadamente. Pero
además, creo que tu restaurante en Casa Miranda, la única que hace tortillas eres tú.
Me puedo asegurar que sí, porque yo hace 2 años y medio me rompí una mano, la izquierda, y yo me hacía todo excepto darle la vuelta a la tortilla.
Ahí está.
¿Con una sola mano?
Sí, bueno, me ayudaban a cortar la patata y... Pero yo atendía la patata en la sartén, yo le decía su punto de sal, yo rompía el huevo y lo batía, pero a la hora de dar la vuelta, echaba
claro,
la patata
no.
en el huevo, me daban la vuelta a la patata. Si no estoy yo, no hay tortilla.
Es un momento tremendo el de dar la vuelta a la tortilla, ¿eh? No, es un momento...
Al ser muy jugosa, no es como cuando está así... compacta que
claro,
se da fácilmente.
Es mucho más difícil.
Alguna de mis tortillas se queda en la cocina, no va a la mesa, ¿sabes?
Se desliza.
Pues, además, yo soy así de que si no vale para mí, no vale para los demás.
Ole, me consuela que una auténtica profesional le siga pasando esto de que alguna de las tortillas no llegue a la mesa.
No,
solo
la
te diré
mesa.
Una cosa más, tal y como lo has explicado, a mí me gusta la tortilla como tú la haces. Está clarísimo, vamos, lo tengo muy claro, como lo has explicado. Pepa Miranda, de Casa Miranda, gracias, que sigas haciendo esas tortillas tan ricas.
Me quedó una cosita.
¿Qué cosita?
Me cosita, que ganamos el Premio Popular también.
Hombre, y ese título casi que gusta más que el otro, ¿no?
Los dos.
Los dos títulos, bueno, pues
sí,
por algo será.
Los dos.
Enhorabuena.
Gracias, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, adiós. Bueno, y te recuerdo que hoy la tarde se está emitiendo desde el Corte Inglés de Callao en Madrid, que queremos anticiparnos así a la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra mañana, 19 de octubre. Y para ello, el Corte Inglés, gran patrocinador del concierto Por Ellas, ha diseñado bolsas reutilizables por solo 2 euros. Su beneficio íntegro se va a destinar a financiar un proyecto de investigación para la lucha contra el cáncer de mama, liderado por el doctor Gonzalo Millán. Bueno, y ahora nos hemos metido en el tema de las tortillas. Una tortilla de setas tampoco estaría mal, pienso yo.
Una tortilla de setas.
Setas.
Están riquísimas.
Es que de setas hablamos con los oyentes esta tarde.
Claro,
es que
el clásico revuelto de níscalos. ¿Eh? Lo que pasa es que hay una discusión. Si el níscalo, por ejemplo, pierde en el revuelto, o, bueno, es una manera de tomarlo. También depende de cómo tengas el bolsillo, ¿sabes? Porque si no te puedes permitir más que un cuartico y todo kilo, me pones un cuartico kilo. Pues ya con el cuartico kilo te haces un revuelto. Depende de cómo esté la seta.
Porque Fernando sabe tanto de comida. Yo reclamo para él una sección. Come con Fernando.
Exacto. Pues yo, si vas bien, pues ya te compras tú el kilo de níscalo.
Claro.
Y ya un poquito la plancha así. Ya veo que salte la plancha. Pero si está apuradito.
Un poco tieso.
Pues tú haces una lenteja y le pones un puñadico de níscalo por arriba y ya está.
Oye, Rosa Rosado, ¿y los oyentes qué sugieren?
Pues mira, una especialidad, setas salteadas, dice, se cortan en pedacitos, se saltean con mantequilla y aceite, cuando se haya evaporado el agua que sueltan, añado la cebolla frita pochada y el perejil y eso está muy rico.
Aquí habría que discutir con el oyente lo de la mantequilla.
Bueno.
Esa es una larga discusión, pero bueno, no vamos a tenerla ahora. Que esta gente aquí de la calle del Carmen le estamos dando mucha hambre.
Este oyente...
¿A que sí le estamos dando
a
hambre?
A esta mujer le sale muy bien, según nos cuentan, y está muy rico, ¿vale? También otro que ha comido setas con un poquito de vino blanco, aceite, ajo y sal. Unas patatas con níscalos, un frío día de invierno, es una auténtica salud. Y también, por cierto, ¿sabéis cuáles son las setas nazareno?
No.
Pues aquí va la explicación.
Esa de pie azul que ha dicho este oyente,
sí.
Imagino que serán las que cogemos aquí también, que las llamamos las de nazareno. Son dos tipos, una un poco más fuerte y otra un poco más suave. Las dos son moradas y tienen el pie morado. Y tienen que ser por debajo moradas. Si son blancas, no valen. Las hay moradas más fuertes y moradas más claras. Las dos son comestibles, están muy buenas y saben fuertes, es verdad. Y son las llamadas las de nazareno. No las conoce demasiada gente, pero es una seta exquisita.
pues es exquisitas, pero es que hay tanta variedad de setas que no vamos a acabar nunca. Luego están los rebollones, que dicen por aquí, eran las setas favoritas de mi padre, la primera seta que llegaba en otoño, y lo celebraba siempre con un buen revuelto con ajos.
Bueno, pues de esas deben llegar ya este fin de semana, porque tenemos desde luego una tarde muy otoñal, al menos lo que estamos viendo desde este escaparate del Corte Inglés de Callao, donde estamos haciendo esta tarde el programa. ¿Nos dejas tus mensajes, tus recetas con setas o tus consejos para cocinar las setas en arroba la tarde?
¿Es lo mismo que el rebollón o no? Pregunta a los oyentes.
Ahí queda la pregunta. Facebook.com/latardecope y las notas de voz en el WhatsApp del programa, el 607-150602. Y enseguida volvemos a estar en las calles de Barcelona. En este día de huelga en Cataluña se están produciendo ya algunas cargas policiales en el centro de la ciudad. Enseguida estamos allí.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando voy. Este domingo por la noche en 4.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
El próximo sábado 19 de octubre no te pierdas Agropopular con César Lumbreras desde la oficina principal de Correos de Valencia. Correos Market nace del compromiso de Correos para generar nuevas oportunidades de negocio en el mundo rural y combatir desequilibrios territoriales. Lo viviremos el sábado 19 de octubre en Agropopular con Correos Market.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Arriaga Asociados.
¿Te suenan términos como IRPH, tarjeta revolving o cláusula suelo? Todos ellos te están costando dinero. Te ayudamos a recuperar lo pagado de más. Llámanos y pide una cita gratuita al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
En Carrefour y Carrefour.es ahora tienes superchollos diarios, como un 20% de descuento en todos los yogures y postres lácteos. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras, solo este fin de semana. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz. Por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
La actualidad en todas sus formas.
Con todos sus protagonistas.
Contada siempre desde el lado más humano.
Para acabar el día con una sonrisa.
13 al día, con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche. 13. Bienvenido a casa.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cinco y media de la tarde, 5:33, 4:33 en Canarias. Estamos haciendo hoy el programa desde el Corte Inglés de Callao aquí en Madrid, en la calle El Carmen, detrás del escaparate en el que estamos. Algunos amigos están viendo cómo hacemos el programa. Nos vamos a trasladar en este momento hasta las calles de Barcelona, donde está teniendo lugar esa manifestación masiva contra la sentencia del Supremo convocada por la Asamblea Nacional Catalana por Unión Cultural. En las calles de Barcelona está nuestro compañero Álvaro García. Álvaro, ¿dónde te encuentras? ¿Qué estás viendo?
¿Qué tal, Fernando? Pues mira, estoy enfrente de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, aquí en Vía Layetana. He abandonado esa manifestación festiva que se celebra unas cuatro manzanas hacia arriba, hacia Collserola de Barcelona, porque aquí en este punto me indica sobre todo el helicóptero de la policía y Mossos Escuadra que sobrevuela este punto de la ciudad. Hay un grupo de más de 300 personas congregadas en este punto que han hace unos minutos obligado a la Policía Nacional a cargar, a intervenir, ya que el lanzamiento en este punto está de todo. Cae latas de cerveza, botellas de agua, proyectiles, petardos. Ahora mismo, por ejemplo, acaban de lanzar un vidrio hacia los policías que están aquí presentes. De hecho, ha caído una compañera periodista en el pie. Afortunadamente está bien, pero esto nos habla. A mi derecha la Policía Nacional, a mi izquierda los manifestantes. La prensa, estamos justo en los laterales de esta batalla campal, una quinta batalla campal, quinto día de enfrentamientos entre manifestantes y policía. Ahora cierta calma, pero en cuestión de minutos, como van avanzando posiciones los manifestantes, podemos dar una hipótesis de que la policía tendrá que volver a intervenir ante la actitud y la actuación de estos manifestantes que están gritando, están cantando todo tipo de cánticos en contra de la policía y de la Guardia Civil. Recordamos que estamos justo en esta esquina de la Jefatura sí. Superior de Policía de Cataluña.
En algunos momentos, Álvaro, perdemos tu voz. Supongo que tendrá que ver con los inhibidores o con el uso masivo de móviles, porque el Quantum, que es el cacharro que utilizamos nosotros para conectarnos, igual no está funcionando bien. Vamos a ver, pero Álvaro, hasta hace unos minutos parecía que esa concentración de radicales frente a la Jefatura de Policía se había disuelto, ya habían cargado y habían disuelto. ¿Qué ha pasado? ¿Se han vuelto a concentrar o qué ha pasado?
Bueno, el tema es que los CDR han convocado a las 6 de la tarde en este punto, por lo tanto ha hecho que más personas se concentren aquí en este punto de Barcelona y más gente ha llegado. Piensa que las cinco marchas que han llegado a este punto para la manifestación de las 5 de la tarde venían de todos puntos, de distintos puntos de Cataluña, por lo tanto más gente, teniendo en cuenta que mañana es sábado,
ya está.
Oye, ha vuelto a subir.
Esto es lo que pasa en Vía Layetana, en la Jefatura Nacional de Policía. Me dices que en la manifestación grande convocada por Asamblea Nacional Catalana y Unión Cultural la cosa iba desarrollándose tranquilamente, que no había habido problemas.
Totalmente, si es que son dos caras, digamos, del independentismo. Una, la que estamos viendo ahora en estos instantes en la policía, y otra en el tramo de Gran Vía, donde realmente ahí es un ambiente festivo, como una diada, con música, con escenarios, con intervenciones y discursos de entidades independentistas, pero nada que ver con esto. Aquí, por ejemplo, si solo ves a la gente, ya ves la diferencia. Aquí la gente va tapándose el rostro, muchos jóvenes, menos de 30 años casi todos, caras tapadas. En cambio, en la otra vemos carritos de niños, vemos gente mayor, vemos niños pequeños, vemos bebés. Las dos caras del independentismo en menos de 5 manzanas, pero que sí que se provocan al mismo tiempo.
La hipótesis que ha lanzado el ministro Marlaska en la rueda de prensa que ha dado esta tarde es que hay un grupo de radicales muy profesionalizado que es, digamos, el fermento. Tú, que llevas ya varios días ahí, que estás en la calle, ¿ves los dos elementos, digamos, dentro de los grupos radicales, los más profesionales, los agitadores y los chavales que en una especie de borrachera ideológica se suman? ¿Has visto la diferencia?
Hombre, y tanto se ve, básicamente porque hay muchos de ellos que llevan gafas estas de caza, que se compran en distintos establecimientos locales deportivos, incluso por esos grupos de Telegram que van difundiendo lugares a donde acudir, van diciendo, oye, que aquí hay disponibles gafas, podéis venir aquí a comprar. Es decir, que esos sí que son los que vienen aquí preparados y saben que a lo que vienen, porque lógicamente los Mossos d'Esquadra, por ejemplo, intervienen con esos lanzamientos de proyectiles de FAM cuando actúan los manifestantes, y saben que están ante esa alerta. Luego están los otros, los más jóvenes que se incorporan, que son, digamos, los que, por ejemplo, sobre todo se ve a la 1 de la mañana, cuando la policía en ocasiones decide abandonar la zona, se sientan en el suelo, esperan a ver que si alguien provoca un incendio en algún contenedor, si alguien prende fuego a algo, y mientras tanto esperan y les ves la cara, que son gente más joven que
sí, que son, vamos, chavales que se han metido en la vorágine. Una última cosa, Álvaro, vamos a ver. Hay convocada una especie de acampada por parte de los CDRs, sí, durante todo el fin de semana. ¿Has visto que se esté preparando algo? No sé si será una especie de 15M, no sé qué querrán montar. ¿Ves indicios de que se esté moviendo algo en esa dirección?
No, porque ahora mismo el Paseo de Gracia está lleno de gente. O sea, es que es imposible que puedan poner la tienda de campaña ya y montar ya todos sus chiringuitos. A pesar de alguno querrá hacerlo, es imposible que suceda, porque es que, ya te digo, son miles de personas. Si antes, cada año hablábamos de las diadas de los 11 de septiembre, millón de
personas.
¿Esto
se parece a una diada?
Esto se parece a una diada, es muy, muy, muy parecida. Hablando de la que estamos, no la de que me encuentro ahora mismo con estos más radicales, sino la festiva y la de la música y la de los tractores, porque he pasado por Gran Vía y estaban ya los famosos tractores, denominados tractores por la República, en la Gran Vía, que, pues bueno, montando música, altavoces, creando un ambiente festivo, nada que ver con esto. O sea, la acampada se producirá. Bueno, también es verdad que ese punto indefinido también nos habla de las intenciones de ese grupo. Es decir, sabemos que a las 3 de la mañana suelen abandonar las zonas más conflictivas. Veremos si esta noche, que mañana es sábado, alargan un poco más su acción.
Otra cuestión, vamos a ver, los datos que tenemos de Red Eléctrica Nacional hablan de una disminución del consumo eléctrico del 7%, Consejería de la Generalitat ha dicho que ha sido un 10%. Esto significa que la huelga ha sido menor que otras huelgas generales, el seguimiento por parte de los funcionarios ha sido del 30%. Supongo que ha habido mucho piquete hoy, mucha presión sobre los comercios.
Sí, sobre todo pequeño comercio de la Eixample, del barrio del centro de Barcelona, que básicamente porque ven lo que se ha producido los últimos días y prefieren cerrar a que entren a ese comercio. Incluso ayer, por ejemplo, a última hora, entraban y sacaban una entidad bancaria, que la destrozaban, sacaban todo tipo de teléfonos, y había tarjetas de clientes por el suelo. Es decir, que ante eso ellos cierran. El sector, digamos, que ha secundado más la huelga es el educativo, universidades, que lógicamente ellos pues ya llevan unos cuantos días de huelga.
Si quitan las clases, pues no, nadie va, claro. Sí, es que es fácil una huelga académica
educativa. Muchos, Fernando, por ejemplo, muchos taxistas, hablando con ellos y conductores de autobuses, ellos me decían que realmente las pérdidas económicas que estaban notando estos días eran fuertes, que ellos lo sentían. Uno me hablaba, incluso una persona, no quiero generalizar, 20% menos, otro me decía un 50% menos, otro un 40% menos, pero ellos me decían, mira, a mí me compensa parar ahora que encontrarme mañana viernes o hoy un piquete, claro, que no me dejen avanzar y luego encima tener que ir a recoger a los niños a la escuela.
Sí. Llega un momento en que el heroísmo es poco sostenible. Álvaro García, gracias por esa información a pie de calle. Seguiremos hablando contigo. Cuídate,
Eso lo intento. Muchas gracias, Fernando.
Gracias. Esta es la información a pie de calle. Buscamos el análisis con Carlos Losada, jefe de informativos de COPE en Cataluña. Carlos, buenas tardes.
Fernando, buenas tardes.
Vamos a ver, a principio de semana nos decían las fuentes policiales, esto llega hasta el domingo. ¿Cómo están evolucionando los acontecimientos? ¿Crees que hay que cambiar la previsión? Porque ya sabes que los CDRs han convocado una especie de acampada en el centro de Barcelona. ¿A qué te huele esto? ¿Por dónde ves que van las cosas?
Bueno, a ver, es difícil intuir por dónde van a ir esta gente de los CDRs. Son muy, muy de la improvisación, nunca sabes por dónde van a salir. Los de Tsunami Democrático vuelven a estar activos, han vuelto a recuperar el control de las redes sociales, hace poco que lo hemos sabido. En fin, es difícil hacer un vaticinio. Ahora bien, yo lo que sí pienso y creo es que a partir de ahora ya Cataluña va a vivir unos momentos de movilizaciones puntuales, quizá no muy no de gran cantidad de gente, pero sí un día te encontrarás cortada una autopista, otro día te encontrarás cortada una línea de ferrocarril, una sentada el fin de semana, un desayuno reivindicativo en cualquier sitio. Nos vamos este fin de semana de acampada a las puertas del aeropuerto de Barcelona. En fin, acciones puntuales para molestar
prolongadas en el
para,
tiempo.
Y para seguir molestando a la gente el máximo tiempo posible. ¿Eh?
Eso dame, yo creo que es Carlos, lo que nos viene... las claves políticas de la presión que están haciendo sobre Buch. De Rufián diciendo que está de compadreo bueno, los Mossos con los neonazis. De Torrent pidiendo su dimisión. De Asamblea Nacional pidiendo su dimisión. Y de su jefe, que lo deja al pie de los caballos. ¿Qué está pasando? ¿Puede caer Buch? ¿Qué pasa ahí?
Ahora mismo creo que no caerá nadie. Lo que sí que hay es una división interna dentro del mismo gobierno catalán, pues increíble. Buch está en la picota, evidentemente. Yo creo que Torra se encuentra también muy solo. Tan solo tiene el apoyo del huido Puigdemont, que desde Waterloo le da consignas cuando sí. tocan y como por donde tiene que moverse. Dentro del mismo gobierno de la Generalitat hay divisiones también. El camino a seguir dentro de poco, dentro de un par de meses o tres, es llegar a unas elecciones de nuevo en Cataluña. La situación es insostenible políticamente, la división interna entre Esquerra y Junts per Catalunya es cada vez más grande, hay muchas tensiones, incluso se han vivido escenas, algunas, digamos, divertidas en el Parlamento de Cataluña. El otro día vimos, por ejemplo, cuando un consejero despistado del gobierno aplaudió un discurso de Lorena Roldán y su compañera de sitio le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y
dejó estos de aplaudir, son los malos, ¿no? Estos claro, son los malos.
Exactamente, o sea, hay un despiste, hay una cierta esquizofrenia política dentro del Ejecutivo, que eso no tiene pinta de acabar bien de ninguna de las maneras, y la solución, la salida más práctica tendría que ser pues la de una convocatoria de elecciones anticipadas. Yeah. Si Esquerra tuviera valor, si Esquerra fuera un partido valiente, sí. que nunca lo ha sido, pues rompería ahora mismo yeah. Con el mundo de Puigdemont y con el mundo de Quim Torra, y nos iríamos hacia unas elecciones anticipadas en Cataluña. Lo que ocurre es que Esquerra, ante el mundo independentista, quedaría como los malos, como los traidores, como lo han dejado colgado a los que buscan la independencia de Cataluña sí. y la proclamación de la sí. República.
Carlos Losada, el análisis de nuestro jefe de información en Cataluña, la información a pie de calle que COPE te está contando hoy en Barcelona.
Soy valiente y tengo fe, por corazón llevo un lazo que nos une recordando cada beso, cada abrazo. Soy valiente al perdonar.
Y te recuerdo que hoy estamos emitiendo este programa la tarde desde un sitio muy especial, desde uno de los escaparates, desde el Corte Inglés de Preciados Callao, donde si quieres, por cierto, y estás en Madrid, te puedes acercar a vernos. De hecho, hay mucha gente que nos está viendo en este escaparate. Hay un oyente que nos mandaba hace un momento un tuit que decía, sois como los maniquíes, ¿no?, del escaparate esta tarde del Corte Inglés. Bueno, pues sí, aquí estamos haciendo el
igual,
programa.
Igualicos.
Y tan a gusto. Bueno, la razón sí que es importante y sí que es especial. Verás, en el último año se diagnosticaron más de 2 millones de casos nuevos de cáncer de mama en todo el mundo. De ellos, más de 33.000 de esos casos que se diagnosticaron los recibieron mujeres aquí en España. Así que por esas mujeres, por ellas, por las que también llevan años luchando, por todas ellas estamos aquí. Mañana es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y en la parte que atañe al apoyo de la investigación tiene mucho que ver nuestro anfitrión, el Corte Inglés. Y el anfitrión en concreto de este edificio del Corte Inglés de Callao, por cierto, un edificio mítico en Madrid y yo creo que en toda España, es Enrique Hidalgo, su director, que ya nos acompaña. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de teneros aquí.
Encantados estamos nosotros, de verdad, gracias por acogernos en vuestra casa y sobre todo en este magnífico escaparate, que es la primera vez en mi vida que hago una cosa así. Me imagino que Fernando también, y es un gustazo, sobre todo porque estamos acompañados de toda esta gente, que además nos saluda, nos está grabando. Hola a todos. Mira, están ahí acompañándonos desde la calle del Carmen de Madrid. Bueno, queremos hablar de este día tan especial, de tantas y tantas acciones que lleváis a cabo, también en este centro comercial. Tú eres el director, habéis implicado además a todo el personal, que además lo hace voluntariamente y con muchas ganas en este proyecto.
Mira, es una de las cosas que más ha enganchado a nuestro personal. No es el primer año que lo hacemos, pero es verdad que tenemos un personal muy rico en muchas cosas, sobre todo en generosidad y en cariño hacia los demás. El que más o el que menos ha vivido una situación parecida a la que están sufriendo algunas de las mujeres que padecen esa enfermedad. Sin ir más lejos, por ejemplo, a mí me ha tocado muy de cerca. Mi madre hace 18 años, cuando a lo mejor la repercusión que tenía y la información que había al respecto no era la misma, y por supuesto fue una muestra de coraje y de valentía, fue un ejemplo para todos. Y es verdad que lo viven con mucha intensidad y con muchas ganas, Y no nos cuesta ningún trabajo enganchar a los empleados, a nuestros compañeros, en una acción tan bonita y tan solidaria como esta. No cuesta ningún trabajo.
Y se trata ahora de implicar y de enganchar también a los clientes,
claro,
¿no? Y para eso hacéis un montón de cosas estos días, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que es mañana, recordemos, día 19. ¿Cómo, por ejemplo, qué?
Bueno, desde vestir nuestras fachadas de rosa por completo, todos nuestros empleados llevan un lazo rosa en su solapa para identificarse y solidarizarse con una causa tan bonita como es esta, la investigación y la lucha contra el cáncer de mama. Y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, dentro, internamente, los empleados tienen acceso a la compra de unos productos que hemos destinado para ellos especialmente. Toda la recaudación de lo que compran los empleados va directamente hacia este proyecto, hacia esta colaboración con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Pero es que además nuestros clientes, que cada vez se involucran más en acciones solidarias y promocionales como esta tan bonita, pues también tienen a su disposición cientos de productos que o bien tienen toda la recaudación destinada a este evento, a esta ayuda solidaria, o bien, por ejemplo, pues toda la mercancía que, por cada una de las unidades que vendamos de la mercancía propia del Corte Inglés de moda mujer, de moda jovenella, de moda juvenil, pues un euro de cada una de esas prendas va destinado por entero, por ejemplo, a esta causa. O, por ejemplo, tenemos lazos a 10 euros cuyo recaudación íntegra va directamente a la lucha contra el cáncer de mama. Tenemos, por supuesto, también hasta maletas, zapatos, o sea,
¿y qué es esto de las bolsas reutilizables a 2 euros?
Claro, cada vez es más frecuente. Bueno, ya nosotros todas nuestras bolsas están compuestas de un material que es reutilizable, porque ya no tenemos material desechable. En este caso lo que hemos hecho es tunear una de las típicas bolsas reutilizables que tenemos a 2 euros, y lo que hemos hecho es pedir precisamente esa contribución de 2 euros para que íntegramente ese dinero vaya a la lucha contra el cáncer.
Ajá. Y todo este dinero que recaudáis va a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
Efectivamente, todo lo que recaudamos, bien porque por compras directas del cliente o bien porque por aportaciones del personal, va entero, por supuesto, a la lucha contra el cáncer.
Para esa investigación de la que hablamos, para ese apoyo a las familias, para ese apoyo, lógicamente, a las propias enfermas en esa lucha contra la enfermedad. En fin, es que son muchas cosas, ¿verdad?
Me
ha gustado mucho, ¿no?, que hayas hablado de tu experiencia personal, porque es verdad lo que dices. Lo raro es que no tengamos algún caso en la familia, lo raro es que no tengamos alguna amiga o alguien conocido, desde luego, a nuestro alrededor que está en esa fase o se lo acaban de diagnosticar. Decías tú que en tu caso tu madre fue hace 18 años. Han cambiado mucho
las cosas
y para bien.
Afortunadamente, además de verdad.
Y en muchos aspectos, por supuesto, en la sensibilización de todos nosotros, en el diagnóstico precoz, en que estamos todos mucho más conscientes y más pendientes de este tema, pero por supuesto en la investigación.
Claro.
Y hay que reseñar esto, que para que esa investigación pueda salir adelante y los investigadores puedan trabajar con tranquilidad y a futuro, se necesitan estos apoyos,
¿no? Por supuesto,
¿no? Si
no es con estos apoyos y con no solamente el apoyo moral y el apoyo de estos voluntarios que bueno, se prestan un poco a contar esta campaña, sino sobre todo el aporte económico de nuestros clientes, que cada vez están más involucrados en acciones promocionales como esta, como del propio personal. Que, por cierto, Pilar, como no saluda a mi madre, que es oyente tuya,
por favor,
me va a matar.
Por favor,
sí, de aquí un beso muy fuerte.
¿Cómo se llama?
Matilde Miralles.
Matilde
Fiel
Miralles.
Oyente vuestra.
Pues
así que
muchas gracias, Matilde, por escucharnos además todas las tardes.
Buenas tardes, Matilde.
Y por escuchar la COPE y la tarde, y de faltaría verdad, más que no le mandáramos un mensaje.
Y además hace una tortilla, no como la de Betanzos, pero muy buena también, que lo sepáis.
Oye, pues también nos gustará probarla un día. Qué bonito, ¿verdad?, que estemos hablando de estas cuestiones, de toda esta iniciativa, de lo que hacéis en este centro, en el Corte Inglés, y sobre todo que podamos, además, fíjate, hacerlo con este positivismo, ¿no?
Claro.
Hablar de esperanza, ¿no?
Claro, sí. Porque además de toda esta colaboración y de toda esta implicación de clientes y personal, está esa palabra tan bonita que tú acabas de decir, que es efectivamente la esperanza. Porque es verdad que de este tipo de enfermedades se sale con coraje, se sale con lucha, se sale. Las mujeres que pasan por una circunstancia como esta son ejemplo, como te decía antes, de valor y de entrega, pero por detrás de todo eso subyace la palabra esperanza. Y nosotros estamos encantados de colaborar, entre otras cosas, teniéndos aquí a vosotros en este escaparate de la calle del Carmen, porque en definitiva lo que transmitís es eso, es esa esperanza de que efectivamente esto se puede solucionar.
Y todo de lo que estamos hablando todos, estas bolsas reutilizables, esos lazos que podemos comprar, ese euro de cada prenda de ropa, todo eso es durante el día de mañana.
Estamos desde el día 10.
Vale, es que esto
así.
Es importante decirlo. ¿Qué días?
Desde el día 10 de octubre estamos precisamente con esa campaña. Pero
vale,
es que me van a matar mis compañeros si no os digo que además tenemos una, porque además como somos digitales, ya somos digitales, tenemos una, en nuestra página web hay precisamente una recopilación de todos esos artículos y por cada una de las compras que se haga va un donativo directo precisamente
por las compras online también.
Sí.
Fenomenal. Oye,
si no
una
lo digo, me
cosa, pues dicho queda. Enrique, nosotros es la primera vez que estamos en el escaparate, en el del Corte Inglés y en cualquier escaparate. Pero tú a lo mejor tampoco habías estado nunca en el escaparate, aunque hayas dirigido.
Es verdad, es cierto.
Fíjate,
he estado trabajando
desde
aquí.
Tenía que venir la tarde.
Pero no también acompañado como por vosotros.
¿Qué te parece? Se ve la calle de otra manera, desde otro punto de vista. No, ahora en serio, este es un centro mítico del Corte Inglés.
Sí, fue el primero.
¿Cómo es dirigir este centro?
Pues es un orgullo, es una satisfacción. No te haces una idea hasta qué punto es un orgullo para mí. Y una responsabilidad enorme, sobre todo por todos los compañeros que trabajan aquí, que somos más de 2.000, y para mí es una satisfacción enorme. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida profesional, es dirigir un centro tan emblemático como es el de Preciados Callao.
Bueno, oye, pues ha sido un placer conocerte en este
vosotros.
Escaparate de tu casa. Vaya ventanales que tienes en tu casa.
Ha lucido mejor el escaparate que con vosotros.
Muchas gracias.
Te lo digo.
Muchas gracias. En este Corte Inglés de Callao, con este, bueno, pues con este objetivo tan bonito también.
Fenomenal.
De la lucha contra el cáncer de mama. ¿Te gustan las setas?
Me encantan.
¿Cómo no? Bueno, estamos en otoño, estamos en temporada de setas. Rosa Rosado, que se ha quedado en nuestro estudio de Madrid.
Sí.
Aunque le hubiera gustado estar aquí, le encantaría, pero...
Oye, estáis guapísimos, además, menudo decorado tenéis.
Ella sí que hubiera lucido bien aquí,
sí,
en este
sí,
decorado.
Sí, eso es un buen escaparate, sin duda.
Está has recogiendo... perdido una tarde estupenda.
Sí, lo sé. Rosa. Bueno, lo estáis contando muy bien, o sea, que como si estuviéramos
bueno,
ahí.
Pero es que tiene que atender al resto de los oyentes.
Hombre, estoy aquí con las setas.
Claro. Que te están hablando de las setas.
Sí, sí, y además es que estoy viendo mucha afición, a esto de coger setas.
Buenas tardes, gente. Sí que me gusta ir a coger setas con mi padre, con mi tío, con mi mujer. Siempre vamos en otoño, primavera, cuando podemos. Es una afición y es muy agradable que pases el tiempo en la naturaleza, aunque es muy peligrosa, ¿eh? Hoy mismo aquí en La Rioja ha habido 3 intoxicados posiblemente por setas cogidas
indebidamente.
Hay que
tener
mucho cuidado. Hay que estar muy seguro de lo que se coge.
Sí,
un
señor.
Abrazo.
Sí, señor.
Mucho
pues
cuidado.
De verdad, gente que adora las setas, pero prefiere comprarlas en el súper porque no se fía ni de las personas que van a recogerlas. Y resulta que no es la única.
Pues yo la verdad que soy muy recelosa con las setas y aunque me gustan mucho, no las como por miedo que sean malas. Mi marido, que su familia vive en Logroño, suelen ir a recoger setas y les encantan y tienen un montón de tradición. Yo no las pruebo. A mi casa han llegado, se las ha comido mi marido, pero
fíjate,
yo no.
Qué bien. Todas para el marido.
Bueno, si no te fías mucho, yo tengo una solución. Que vengan al supermercado del Corte Inglés a comprarlos, que seguro que no hay ningún problema.
Pues sí, yo soy de esas también, ¿eh?
Enrique Hidalgo, por cierto, gracias, director del Corte Inglés de Preciados Callao. Bueno, que nos dejen los oyentes mensajes sobre setas, que los estamos esperando, y recetas también, por favor, en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.